11 de la mañana, 9 minutos. Seguimos aquí en Fuerte en Medio, como cada lunes en La Mar en Coche, para pensar las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y los resultados que se vivieron ayer en nuestra ciudad. Buenos días, Santi.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien. Recién escuchábamos a Morresi hablando justamente del fenómeno PRO y tratando de ver aristas que pueden definir este fenómeno político. Y nos parecía que también una mirada del estilo Fuerte en Medio puede ayudarnos a seguir pensando este panorama político.
Trataremos de aportar en esa línea y, antes que nada, destacar ese libro que me parece de los más atractivos de los que se ha publicado recientemente, sobre todo en un año donde estamos, donde vamos a asistir en el mes de mayo, además, a muchas publicaciones por la recientemente inaugurada Feria del Libro, muchas publicaciones sobre candidatos, de candidatos. Por ahí están las autobiografías o las biografías permitidas, autorizadas, de La Sota, de Scioli, de Massa también. Ese libro no es hecho por el PRO, sino sobre el PRO, y es muy interesante. Y es un elemento, un recurso para pensar a largo plazo. Ayer votó la Ciudad Abierta Autónoma de... Perdón, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé, Ciudad Abierta es el canal de televisión. Por primera vez unas PASO, que además fueron primarias atractivas como pocas en Argentina desde que hay este tipo de elecciones. Porque, por ejemplo, para un partido de laboratorio como es el PRO, que bien desarrollado está en el libro que citábamos recién, que es un partido que de local gana tanto como le cuesta ganar de visitante algún puntito, saca empates de visitante, algún triunfo en una zona donde por alguna ventana oportunidades se mete, ahí está la cuestión Santa Fe como elemento constitutivo, pero me parece que es un elemento interesante a pensar. Ayer fueron las primeras PASO en Buenos Aires, y me parece que fueron las PASO más relevantes y significativas que hubieron desde que tenemos este tipo de elecciones, porque en general los partidos políticos o las distintas organizaciones han llegado con acuerdos resueltos, más allá de algún partido que ahora se nos vaya de la cabeza, en el que hubo disputa efectiva por la candidatura. Me parece que era muy significativo el resultado de ayer, lo es una vez conocido los guarismos, y lo hubiera sido mucho si los números hubieran sido al revés.
Creo que sea frente para la victoria se le abrió algo que se jugaba, una disputa real, no únicamente estratégica en la cantidad de candidatos que representaba. Me parece que el hecho de que la fuerza de Heller y Barra haya armado interna propia y no hayan ido a disputar con Recalde sí muestra maneras distintas de entender qué es ser hoy cristinista o kirchnerista, ¿no?
Exactamente. Eso por un lado, lo que explica el fenómeno o el derrotero del propio partido, y por otro lado me parece que hay enseñanzas para los partidos respecto del uso de la herramienta. Hay un error en el diseño de una estrategia con 7 candidatos para un partido. El contrafáctico no lo tenemos, es imposible en las ciencias sociales, pero uno imagina que un escenario con 3 o 4 candidaturas hubiera sido un poco más atractivo para el electorado. Es una idea que tiro y que seguramente se piensa hacia dentro de los partidos si continúan, por ejemplo, para el 2017, en un escenario futuro. Anoche además me fui a dormir pensando que vivo y no voto, porque yo no voto en la Ciudad de Buenos Aires, en una ciudad que vota a la Reta, y eso me llena de preguntas que no, respuestas no tengo. Recordemos una cuestión que mencionábamos hace un par de columnas. En este programa y en esta radio hicimos la malvenida a Macri hace 8 años, y ahora vamos camino a una ciudad que está gobernada por la Reta, ni siquiera por Macri, porque la Reta ni siquiera es Macri. Recuerden en aquellos eslogan de Macri es Mauricio, cuando fuimos hacia el balotaje, en donde el kirchnerismo apoyó al que terminaría derrotado, Aníbal Ibarra.
Era Mauricio es Macri, porque él se decía con el nombre de pila, y lo que se le recordaba a la población era que su apellido venía de la familia Macri,
¿no? Exactamente. Bueno, así como Mauricio es Macri, Rodríguez Larreta ni siquiera es Mauricio, y será seguramente el próximo jefe de gobierno de esta ciudad. La Ciudad de Buenos Aires es un distrito bastante peculiar en términos del proceso político, de los resultados. Recordemos que, por ejemplo, es la ciudad más importante en términos económicos, de presencia de peso sociodemográfico, vive gran parte de la ciudadanía de la Argentina, y digo la Ciudad de Buenos Aires, podríamos pensar en el área metropolitana, pero como no está configurada políticamente así, no lo podemos hacer. Y es un espacio que pero que a pesar de estos datos, por ejemplo, vota hace poco tiempo. Recordemos que hace muy poquito tiempo que los porteños eligen a sus gobernantes. En términos históricos, que este haya sido el 5º o 6º jefe de gobierno que se elija, o que este que se elija en junio, es realmente muy poco. Estamos hace mucho menos tiempo. Tuvimos más años de crisis económica que de porteños eligiendo a sus representantes. En ese marco de peculiaridad, es un espacio geográfico y político hostil hacia el oficialismo. Históricamente estamos atravesando más de 10 años de un gobierno kirchnerista que nunca logró hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires. con series victoriosas muy largas en esa trayectoria corta de elecciones de jefes de gobierno. Tuvimos a una Unión Cívica Radical que se cansó de ganar en la Ciudad de Buenos Aires hasta el año 2001, incluso ganando en el propio 2001 las elecciones de medio término con un De la Rúa ya a minutos de entrar en el final de su mandato y en la crisis política. Una especie de progresismo que estuvo al frente de la ciudad hasta el 2005-2006, que también incluyó una serie larga. Es la experiencia de mayor de serie más larga en una ciudad. Ahí está Rosario también, podríamos pensar, ¿no? A partidos o sectores más progresistas gobernando, que terminó no por razones propias de la administración política, sí de la administración del Estado, las muertes en Cromañón que aceleraron un proceso que se veía venir, un Macri que le había perdido en la segunda vuelta con Ibarra y que quedó muy bien instalado para luego de esta tragedia de que la legislatura destituyera a Ibarra quedar frente a ese escenario de posibilidad de ser gobierno.
Ahí aparece otra clave interesante, volviendo también a la conversación que teníamos con Morresi, que él hablaba del PRO como un posible hijo de 2001, y lo comentábamos antes, y también como un hijo de Cromañón, que son dos formas que no nos gusta mirar, pero sin leer 2001 y Cromañón tampoco se puede entender en el macrismo, ¿no?
Absolutamente. Es cierto que la intención es un poco anterior, pero su consolidación es hija de Cromañón. Recordemos que luego de Cromañón hay un gobierno peronista de un peronista que completa el mandato, que es Tellerman. Luego es aquella elección a la que llega Macri finalmente ganando, para mí, en una mala decisión del gobierno kirchnerista de ofrecer dos opciones en primera vuelta que debilitan en realidad a la elección de Macri, cuando Tellerman fue jefe de gobierno por fuera del kirchnerismo, o sea, nunca estuvo dentro, pero podría haber entrado allí. Y efectivamente esto nos permite pensar, digamos, estamos seguros que en términos administrativos, institucionales, el PRO es hijo de Cromañón y de aquella decisión en la legislatura, pero también es posible pensarlo como uno de los hijos de 2001, y entonces que no sea solo Guado de Pedro el hijo de 2001 en términos políticos, ¿no?
Aparte, Tellerman ya empieza a mostrar en ese mandato que le queda después de Ibarra, justamente, es esta idea del marketing político. Se empieza a correr de la idea de progresismo para mostrar otra cosa que después el PRO completa y mejora, ¿no?
Exactamente, y en esa idea de las series victoriosas largas tenemos al macrismo o al PRO gobernando la ciudad. Está por completar su segundo mandato. Ayer lo decía Macri en su discurso, cuando agradece a los porteños, porque claramente él no va a ser el próximo jefe de gobierno. Hay un nombre muy claro que va a ser, que resultó un ganador anoche, que es Rodríguez Larreta, que pondrá en 12 los años de gobierno de la ciudad posibles en manos de este, insisto, experimento de laboratorio construido para que alguien gane en un camino que hasta ahora se ha desandado de un modo bastante parecido a lo planificado en origen. La política, además, en la Ciudad de Buenos Aires tiene más visibilidad y atención mediática que en ningún otro lado. Estamos pensando, es cierto, del tamaño y la densidad de población que tiene Buenos Aires, pero constituirse en un líder, en un emergente político en la Ciudad de Buenos Aires implica directamente convertirse en un dirigente nacional, cuando efectivamente esto no sucede. Ninguno de los dirigentes que emergieron de la Ciudad de Buenos Aires fueron efectivamente dirigentes nacionales, y ni siquiera De la Rúa, que fue presidente y que no completó su mandato como jefe de gobierno de la ciudad, porque en realidad no hay, digamos, les cuesta mucho trascender hacia el dominio territorial en otros lugares. Pensemos en los presidenciables que vienen de las provincias, Menem, el propio Kirchner, constituyendo desde el terruño, en donde emergían un dominio nacional que no sucede en Buenos Aires. Pero lo que sí sucede es que vos sos un dirigente de peso en la ciudad e inmediatamente, dada la visibilidad política, tenés proyección nacional. Recordemos que uno de los posibles candidatos a vicepresidente de Cristina Fernández de 2007 era Aníbal Ibarra antes de la tragedia en Cromañón. Y además son figuras que sin proyección nacional se constituyen en estrella de medio de comunicación y luego por eso tienen un peso político potente. Hay un elemento tradicional para distinguir aquí como ejemplo, que es Zamora, que saca el 2% de los votos ayer, cuando muchas personas se enteraron en el cuarto oscuro que Zamora se presentaba y era candidato, o Martín Lustó, que es un dirigente cuyo derrotero es bastante peculiar, fue el creador de la resolución 125, y a mí me divertiría mucho llegar a un escenario de balotaje entre Rodríguez Larreta y Lustó, que es una posibilidad concreta, y escuchar al kirchnerismo kirchnerismo respecto de qué hacer, si votar o no a Martín Lustó, e incluso escuchar a los sectores opositores que se constituyeron fuertemente frente al gobierno nacional a partir de la resolución 125, pensando que Lustó es otra cosa, digamos, ¿no? Es una cuestión de las peculiaridades que tiene la historia política reciente en la Argentina.
Hablamos con el ministro de Economía del kirchnerismo, ni más ni menos, que ahora está claramente en un campo opositor, digamos.
Sí, el efímero ministro de Economía, podríamos decir. Recordemos, si le decimos el efímero a Rodríguez A por su presidencia de 5 o 6 días, Lustó asumió el 10 de diciembre del 2007 y renunció en medio del conflicto generado a partir de su propuesta, que incluso a mí me parecía bien, digo, para presentar, no estoy criticando Lustó, yo estaba de acuerdo con la resolución 125, pero me divierte su derrotero y su constitución como un personaje político interesante. Los resultados de ayer pueden y deben leerse en 2 o 3 planos geográficos, o en realidad en 2 planos geográficos y uno en una institución partidaria. En la ciudad de Buenos Aires hay una conclusión a sacar, es que claramente va a seguir gobernada por el PRO. Sería aventurado decirlo, puede ser, pero yo creo que va a ser muy difícil que al PRO se le arrebate en un balotaje, aún con una fuerza de las que salió muy bien parada ayer, como podría ser esta presencia radical difuminada en ECO, que sería la que encabeza Martín Lustó. Es un escenario atractivo de balotaje, suponemos un Rodríguez Larreta arriba del 40% y un Martín Lustó que supere el 25% en números que me estoy imaginando ahora. Ver, insisto, que hace esto, si hay efectivamente mucha mudanza del voto a Gabriela Michetti ayer, decepcionado que se vuelque a Lustó como opción, si es verdad que el kirchnerismo le aportó 3 o 4 puntos a Michetti para incidir en la interna de PRO y asestarle un golpe que finalmente no llegó político a Macri, podría sonar aventurado si uno escribiera. Yo creo que nada le va a quitar la jefatura de gobierno desde diciembre de este año a Rodríguez Larreta, y entonces en términos de la Ciudad de Buenos Aires tenemos esta conclusión. En términos nacionales hay una conclusión para sacar, y es que Macri se consolida como candidato, que domina su territorio y su partido. Me parece que este es un emergente de lo de ayer también. En términos de recomendaciones hay una columna muy corta pero muy atractiva de Marcelo Leiras en el diario La Nación de hoy, donde explica los impactos políticos que tiene el triunfo de Macri, que crece como opción claramente, aunque yo le veo un techo, esto corre por mi cuenta, y me parece que gana una carrera imaginaria con Massa, que es el gran derrotado de ayer, incluso más que el kirchnerismo haciendo una mala elección, y en esta línea parece que hay lecturas para hacer. Y en términos del PRO, yo creo que hay una lectura para hacer que implicaría reconocer que este partido de laboratorio armado para ganar, como sostiene el libro de Morresi y Bomaro, resolvió más fácil de lo que esperaba su interna. Hasta el sábado había preguntas que los números de la interna PRO no alojaban. 60-40 fue el resultado dentro del propio PRO. Yo creo que esos números, que la propia interna va a dejar secuelas dentro del partido, e incluso propone algunos interrogantes hacia el futuro. Por ejemplo, pensar en una Argentina en la que no sea Macri presidente y en la que Rodríguez Larreta sea jefe de gobierno, el rol que va a tener Rodríguez Larreta dentro del PRO, cuando posiblemente, lo podríamos anexar a Del Cel, pero déjenme poner un manto de duda sobre aquello, sea el único PRO puro que tenga gestión durante los próximos 4 años.
¿Vos crees, Santi, que entonces sí se expresó realmente una interna del PRO y no fue parte de la estrategia la interna Michetti Larreta?
Yo creo que hay de las dos cuestiones. Efectivamente, la decisión de Gabriela Michetti de participar en la contienda, a pesar del pedido de Macri, no se pudo evitar, y en esa línea se resolvió de un modo más sencillo de lo que se esperaba. Yo creo que otra era la lectura a hacer hoy, con un triunfo, aunque hubiera sido por muy poquitos puntos, de Gabriela Michetti. También es cierto que tal vez haya sido estrategia hasta el último momento del PRO decir que los números estaban parejos para volcar con fuerza a todos sus votantes, y que eso le permitiera hoy a la mañana a Macri decir que los 800.000 votos que juntó son votos PRO y no votos de 3 o 4 puntos de kirchnerismo y los que intentaron meter cuña en esa interna. Una llamada para hacer aquí, breve, no trabajaremos mucho sobre esta cuestión, porque además es algo en lo que rápidamente estaremos todos de acuerdo, es la penosa administración del escrutinio que realizó la Ciudad de Buenos Aires ayer. Una Ciudad de Buenos Aires que intenta ser el puntal, que es el espacio de administración nacional que más dinero y recursos tiene, que hizo esta lamentable resolución del escrutinio, que no es la peor de las que lleva 2015, porque tenemos Santa Fe a la vuelta de la esquina, que no encuentra los votos, claro. pero efectivamente que alguna computadora en un diario pudiera entrar a los números y que todavía no se conozca más del 75% del escrutinio, pues es lamentable para una ciudad que se presenta como ciudad-estado y que es de las más importantes del mundo.
Sí, aparte, digamos, hasta las 21:30 aproximadamente estábamos con un 27% de mesas escrutadas clavado ahí con una página que se caía todo el tiempo, ¿no?
Y vinculemos esto con el ejercicio que se llevó adelante ayer del voto electrónico, que, sobre lo que no abordaremos porque ya hemos trabajado alguna vez y se conoce nuestra posición, y que será obligatorio en la próxima elección, que es dentro de pocas semanas nada más. Los medios de comunicación, los agentes corporativos de información, focalizando un poquito en esa cuestión, le prestaron todos mucha atención a la elección de ayer, incluso la TV Abierta levantando su programación y ofreciendo parte de lo que producían para las señales de cable, Canal 13 TN o sus propios noticieros como Telefe, a una elección que es la primera de por lo menos cuatro más que habrá en la Ciudad de Buenos Aires. Presten atención, porteños, los que no están acostumbrados o no tengan el dato concreto, quedan las elecciones generales de la Ciudad de Buenos Aires, en las que efectivamente se elegirá al jefe de gobierno, y un eventual balotaje, lo ponemos en signo de pregunta y no lo contamos, pero posiblemente un par de semanas después, a mediados del mes de julio, las elecciones PASO generales, las nacionales, donde se elegirán los candidatos a presidente, las generales nacionales y un eventual balotaje nacional. Si contamos todas y pensamos que va a haber balotaje en CABA, estamos hablando de cinco más. Me parece una programación un tanto expandida, e insisto, para mí se ata a esa incidencia que tiene los medios de comunicación en la política de la ciudad y que lo tienen a mano y que supuestamente interesaba tanto, digamos, en términos electorales, es tan importante como la de Neuquén, pero sin embargo todavía no vimos ni una imagen de Neuquén más allá de las cenizas de la elección de ayer, y sí mucho de la ciudad. Yo creo que esto da cuenta de cómo funciona el sistema de comunicación argentino, claramente concentrado en la Ciudad de Buenos Aires y centralizado en la producción de sus contenidos aquí. Asistimos al desarrollo de un espacio político, me parece, el PRO gana, pero para mí todos los partidos de la Ciudad de Buenos Aires son así, que es el espacio político de la Ciudad de Buenos Aires, de una narración producida, sistémica, que responde a mucha preproducción, pantallas de LED y globos que buscan llenar los vacíos que dejan los discursos. Si pensamos en la capacidad discursiva que tienen los cuatro candidatos más votados de la Ciudad de Buenos Aires ayer, nos llevamos una sorpresa grande. Larreta no puede hablar tranquilo, ni siquiera fue ganado una elección.
Aparte le dijeron que diga de corazón y lo dijo 14 veces en un discurso de un minuto y medio.
Es cierto que él conoce sus limitaciones y entonces explota lo que le dicen que tiene que hacer, que ha construido una fórmula electoral que lo humanizará un poco con la inclusión de Santilli en esa dupla, pero efectivamente pensemos en la capacidad. Es cierto, gobernar no es hablar, estamos de acuerdo en eso, gobernar es otra cosa, es mucho más complejo, pero no pueden articular oraciones con sujeto predicado, el verbo en su tiempo y relación entre género y número, ninguno de los cuatro candidatos a jefe de gobierno. Me parece que es un espacio político sin territorio y con muchísima incidencia en los medios de comunicación. Y respecto de los números concretos, saliéndonos de los triunfos, yo voy a plantear una polémica, supongo, pero lo podremos hablar de aquí en adelante con quienes se enojen al respecto. Yo creo que el FIT celebra ser cuarta fuerza con la nada que queda atrás. Me parece que cuando uno mira más atrás no hay mucho para festejar, efectivamente hay un montón de nada por fuera de la cuarta fuerza, y que casi empata con Zamora, que insisto, mucha gente se enteró que se presentaba cuando llegó al cuarto oscuro. El FIT sumó 2,2 y Zamora casi 2. Insisto, con esta idea, estamos hablando de 40.000 votos para uno y 38.000 votos para otro. Y yo creo que ahí hay unas. El FIT ha tenido una sobre representación mediática mucho más alta que la de su expansión territorial y capacidad, y sin embargo, con la nada que junta un señor que se sube a los colectivos como tradición, logra empatar. Otra cuestión para marcar chiquitita, nosotros tuvimos un juego aquí el año pasado, yo les dije que Ivo Cutsarida se moría, no sacó ni 10.000 votos en el día de ayer, se moría como tema, ¿se acuerdan que habíamos planteado cuándo desaparecía Ivo Cutsarida? Yo creo que el futuro está en junio, pero como apunta Pagni hoy en su nota de La Nación, me parece muy interesante pensar, todos son iguales, todos los gobiernos son iguales en el manejo de los recursos del Estado en beneficio del propio partido cuando están... cuando corren algo de peligro de su dominio. Lo que hizo el PRO en la Ciudad de Buenos Aires es igual a lo que hace el kirchnerismo con los recursos del Estado, y esto no es novedad para Fuerte al Medio, lo venimos diciendo respecto del manejo de la publicidad oficial. Porteños, les diría, sigan votando, es más lindo criticarlos como lo hacen, sobre todo cuando uno no tiene que estar ahí participando.
Queda abierto, por supuesto, todo un tema con respecto a las fuerzas que quedan afuera, porque todas las organizaciones, todos los partidos políticos tienen su derecho a participar de las elecciones desde ya, pero cuando uno discute y piensa tanto esto de las organizaciones sociales, sobre todo en la izquierda, que apelan a la herramienta electoral y ven el gastadero que es de energía y de guita, y que esa es guita y energía que puede ir a otro tipo de militancias que no se consumen en una elección donde sacás el 0,6%, me parece que es un tema que vale la pena discutir, ¿eh? Porque hay muchas fuerzas que no tienen un gran caudal ni de guita ni de energía de sus propios militantes por la cantidad que son, como para ponerla toda en una elección donde sabés que no vas a acceder al 1,5%. Creo que ahí hay algo de la carrera política en sí misma que tiene que empezar a terminarse para construir realmente laburos territoriales que apelen a una construcción que vaya por fuera de la institucionalidad, que implica ver si llegás o no a una banca, y que además queda demostrado que ni siquiera llegás a la banca, que tampoco va a terminar transformando demasiado las condiciones en la ciudad de Buenos Aires. Claves para pensar también que van quedando en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.